Sí, lo que pasa es que, digamos, ¿sabe dónde se da la discusión fiscal? Cuando las instrucciones son de una manera y en el debate público se da de otra. Porque ahí yo no entiendo cuál es la situación, ¿no? Porque yo le aclaraba puntualmente, porque usted me hizo reflexionar, justamente en función de lo que me dijo que le llamó la atención del fallo de casación, me hizo reflexionar sobre los puntos de la resolución del procurador, en el sentido de que él no establecía penas leves o causas por delitos graves y demás. Le hago una pregunta.
Si lee bien la resolución del procurador, deja un poco a criterio del operador, tanto para los defensores como para los fiscales, porque la recomendación también es para los defensores.
Sí, claro. Sí. Sí. Sobre todo para los defensores, digamos, que hagan planteos de ese tipo, en el caso de que sus representados estén dentro de esas características, digamos.
Exactamente.
¿No hay alguna determinación? A ver, yo le pregunto porque desde el desconocimiento, ¿no? Porque usted me dice que ahí la única objeción, o por lo menos la más importante que usted tenía, era el hecho de que no delimitaba bien los delitos. ¿No hay...?
No es la más importante, ¿eh? Hay otras...
Ah, a ver, bueno, pero déjeme terminar esta con una última duda y en todo caso quiero ir también a la otra después. ¿No hay en el organigrama jurídico, no sé cómo llamarlo, ¿no? En lo que establece, qué sé yo, los códigos procesales y demás, o las leyes en general, alguna determinación que fije una suerte de pauta en ese sentido? A ver, hasta determinada cantidad de años como pena posible son delitos leves, correccionales, una cosa por el estilo, 3-5 años. De ahí para arriba son casos graves. Quiero decir, ¿no hay en el imaginario colectivo del que está en el derecho ya establecido un rango como para no tener que explicar eso?
Yo le entiendo la pregunta. La determinación si un delito es leve o grave, en estos términos que estamos hablando, si es leve o grave, pasa por la interpretación del que tenga que resolver. No, el Código Penal no determina cuáles son leves y cuáles son graves. Por eso yo hoy le hacía mención a los temas de desobediencia, que es un delito leve, porque no es un delito ni siquiera contra las personas, es contra la administración pública. Sin embargo, lleva implícito un riesgo potencial con el imputado fuera del instituto carcelario, que, bueno, uno trata de evitarlo. Sin embargo, es un delito leve.
No, bueno, está bien, de acuerdo. A ver, pero doctor, lo que determina...
Depende, por eso yo lo que insistí en su momento es que como esto hay que tratarlo en cada caso particular y lo tiene que hacer el juez que lleva, o el fiscal, o el juez que tiene a cargo a esa persona detenida, son los que deben hacer este análisis del que estamos hablando. Porque ellos son los que tienen todas las constancias de la causa, la modalidad de ejecución del delito, si fue violento, si no fue violento, si fue con arma, si no fue con arma, si puso en peligro la vida de tercero, etcétera, etcétera. Esas cuestiones, las conoce solo, o quien más las conoce al menos, es el juez que tiene a cargo a ese detenido.
Sí. Ah, bueno, ahí usted me está incorporando otra cosa. Ahí ya no es nada más que no hay aclaraciones acerca de qué delitos son considerados graves y cuáles no, sino que usted fue directamente a reclamar que sean los jueces naturales de cada causa los que resuelvan. Digamos, a ver, lo que recomienda la resolución para el caso de los considerados delitos graves, a los que no define cuáles son y demás, usted lo quería para todos.
¿Cómo para todos? No lo entiendo.
A ver, la resolución de casación tiene dos partes. La primera es la que dice que para la población de riesgo, en delitos leves, todos a la casa. Y la segunda es la que dice, para el caso de los delitos graves, que cada uno de los que quiera recurra a sus jueces naturales y deberán ellos resolver, incluso hace alguna aclaración, en el caso de que consideren de que son pasibles de ser beneficiados por una morigeración de la pena y el arresto domiciliario, deberán proteger a la víctima, o si no, guardarlos y cuidarles su salud dentro del penal, hace alguna recomendación, casación y demás, pero hay claramente una diferenciación entre la determinación que toma la resolución de casación con relación a los a los delitos leves, más allá de esta discusión que estamos teniendo en el sentido de que no aclaró cuáles eran cuáles, y otra muy distinta a los delitos graves. Lo que yo le estoy diciendo, o trato de interpretar lo que usted me dice, es que lo que el fallo de casación determinó para el caso de los delitos graves, es decir, que recurran a sus jueces naturales, usted interpreta que es lo que tendría que haber resuelto para todos los casos.
Yo considero que sí, por eso cuando se hizo la audiencia previo al dictado de esta resolución, yo lo primero que dije que para mí era una cuestión abstracta tratar un habeas corpus colectivo, porque en realidad las solicitudes estas las debían hacer los defensores ante los jueces naturales, ¿me entiendes? No desplazar la jurisdicción a casación. Además, casación, yo no sé si usted lo sabe, muy raras veces ingresa a tratar habeas corpus originario. Sí. En este caso, quien dicta la resolución fundamenta esta excepción en la, obviamente, por todos conocidos, la pandemia la que sufre el mundo. Entonces, lo acepta como habeas corpus originario. Pero yo, en la audiencia, lo primero que dije es que el habeas corpus colectivo era abstracto. Y ahí viene la explicación de que le estaba haciendo. Yo creo que cada juez, las solicitudes de morigeraciones, los defensores las deben hacer ante los jueces que tienen a su cargo al detenido. O sí. A su disposición al detenido.
¿Y qué determinó?
Esa fue una objeción. Y por otro lado, el tema de notificar a la víctima no se compadece con la ley de víctimas. Porque acá hay otro inconveniente, que la resolución está incumpliendo la ley 27.372, si mal no recuerdo. Que hay que citar a la víctima previo al dictado de la medida. Hay que escuchar a la víctima previo al dictado de la medida. O sea, notificar a la víctima, para mí, esta es una opinión personal, notificar a la víctima después que la persona fue morigerada, yo no le encuentro ningún sentido.
Sí, lo que pasa es que fue un habeas corpus colectivo, digamos, en este caso.
Claro, yo le entiendo todo, pero sí. El tema es que nosotros nos tenemos que apegar a los textos legales. Y justamente el Ministerio Público es el encargado de velar por la aplicación de las leyes que rigen en la materia de que se trate.
Perfecto, cortito, porque no tenemos... No tenemos más tiempo. Primero, tenemos entre otras tantas cuestiones, abogados que nos escuchan, y me dice, decirle al doctor si no hay alguna precisión en ese sentido, porque el Código Procesal Penal clasifica a los correccionales como de menos de 3 años.
Sí, eso sí. Usted me preguntó, ¿leves o graves?
Sí. Y ahí no
el
está...
El código los diferencia. Por eso hay juzgados correccionales, sí, y tribunales criminales.
Sí.
Y la diferenciación que usted dice es así. Sí. Pero eso no lo dice el fallo. O sea, el fallo no habla de delitos criminales o correcciones.
Bueno, por último, doctor, porque la charla se ha hecho muy larga, hemos hablado con mucho tecnicismo, yo entiendo. A veces en los medios de comunicación tenemos que hablar cuestiones más... Por ejemplo, acá no apareció la palabra violadores, la palabra que es lo que generalmente se hace desde los medios de comunicación, pero es un tema tan sensible que yo prefiero, aún a riesgo de no ser claro con nuestros oyentes, utilizar tecnicismo para que usted nos explique desde el lugar de fiscal en el que ha apelado esta resolución, este tipo de cuestiones, y para generar información real y no especulaciones, ni adornos, ni palabras que suelen decir.
Yo tampoco quise meterme en esos términos que usted refirió recién.
Sí, y por último, dígame, las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ¿están atestadas o no de presos? ¿Quién es el responsable y qué hace la justicia para resolver esa cuestión? Porque en algún punto el sistema penal es responsable de esta situación. La verdad es que si vos tenés un servicio penitenciario, por ejemplo, con capacidad de alojamiento de 25.000 presos y metés 50.000 tipos ahí adentro.
Sí, creo que la población actual es de 48.000 presos. Pero voy a hacerle una acotación para no hacerla demasiado larga. El problema acá también es que los tres poderes del Estado están involucrados en la situación de un proceso. No es nada más que el Poder Judicial. El Poder Judicial no es el único responsable, porque el Poder Judicial se maneja con las normas de procedimiento que emanan de la legislatura provincial. Usted bien lo sabe, el Código Procesal Penal.
Sí, claro, claro, claro. Es una ley provincial.
Permanentemente, sí. Según la ideología política del gobierno de turno, hace que el Poder Judicial tenga que adoptar alguna medida que obviamente colaboran con la superpoblación carcelaria.
Sí.
Y después hay otras reformas que empiezan a bajar la curva de superpoblación. No sé si soy claro, pero creo que eso hay que interpretarlo así.
Sí.
O sea, no es culpa exclusiva del Poder Judicial. Creo, esto lo dije toda mi vida yo.
No, porque estamos de acuerdo, perfecto.
Yo fui juez, yo hice toda la carrera judicial. La gente a veces reclama que la justicia actúe de determinada manera y está atada por leyes.
Bueno, perfecto, perfecto. Ahí usted me fue para el lado de la responsabilidad. Yo le pregunté, ¿las cárceles están atestadas de presos?
Están superpobladas.
Sí. ¿Y cómo resolvemos ese tema? Porque la verdad es que, honestamente, y lo han dicho organismos internacionales, en el caso del contexto de la pandemia, puede ser una masacre humanitaria, no sé cuál es la definición que utilizó, justamente por la manera en la que están los presos.
Mire, si usted me dice cuál es la solución para que no haya superpoblación, hay que irse a muchos años para atrás también, que nunca, o sea, nadie construye una cárcel. Nadie. No sé, creo que las últimas han sido los complejos de Varela, si mal no recuerdo. Y estamos hablando de hace más de 20 años, mucho más de 20 años. Después sí se han hecho alcaidías, pero tampoco es un lugar donde deba permanecer alojada la gente.
Claro.
Pero le explico, mientras la ley procesal no sea modificada, los jueces van a actuar conforme la ley procesal.
Sí.
Y obviamente que también esto requiere de una inversión, porque, por ejemplo, la inexistencia de pulseras magnéticas también un poco frenan a los jueces. Esto estamos hablando en abstracto, no estoy hablando de un caso en particular. El tema es un tema de inversión también, porque si el Poder Ejecutivo contara con una cantidad de mecanismos magnéticos para que las prisiones domiciliarias sean realmente controladas,
sí,
yo creo que la población carcelaria disminuiría sensiblemente.
Pero
es un problema muy viejo.
Sí, pero ahí está reconociendo entonces que hay mucha gente dentro de las cárceles que está en condiciones de tener arresto domiciliario, si disminuiría mucho en el caso de que hubiera pulseras electrónicas.
No tengo ninguna duda.
Doctor, le mando un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. Perdón, se fue un poquito larga la noche.